no sé, estupendísimamente.
¿Qué quieres? Tengo ya aquí un montón de cosas que hemos sacado y hasta le podía poner incluso la campanera. Pero yo creo que no me puede usted matar. Venga, le voy a... ¿No se oye? ¿No se oye usted, don Pablo?
Yo sí que me oigo.
Ah, por eso le digo.
Yo no escuchaba.
No me diga, pues no oigo. Fuerte y penetrante.
Perfecto.
El otro día lo recibimos con estos mismos acordes. ¿Perdón?
Doctor Cibago.
Doctor Cibago.
Caracterizado bastante conseguido dentro de lo difícil que es imitarla luchas que tuvo que hacer con el propio Hollywood para poder sacar adelante el proyecto de Psicosis. Si bien, viendo el tráiler, que ahora os invito a que escuchemos, quizás la película se centra un poco más en la relación de Alfred Hitchcock con su esposa y los inconvenientes, incluso matrimoniales, que esa, la presión de intentar sacar la película de Psicosis al frente, en la que poca gente creía, pues es en realidad en lo que más se centra la película. No obstante, solo por cotillear un poco en la vida de tan genial el director, yo creo que va a ser una película que merezca la pena.
Solo soy un hombre agazapado en una esquina con mi cámara, observando.
Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine, pero ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto?
Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto.
Necesito algo fresco, algo diferente. Buenas tardes. Este libro, Psicosis, es endiabladamente entretenido.
¿En serio va a ser esta su próxima película?
Sí, señora. Perfecto. Si conseguís el dinero,
tendremos que vender toda la casa o solo la piscina.
Matar a la protagonista a mitad de la película.
No deberías esperar a la mitad. Mátala a los 30 minutos.
Vaya. Eso se estrenará en este país.
Quiero ver alguna escena. ¿Cómo no?
Le prometí a madre que no lo contaría.
Bueno, pues ya hemos escuchado. En el propio tráiler nos desvela no solo cuestiones de la película Hitchcock que se estrena esta noche en los cines, sino alguno de los entresijos que hubo detrás del rodaje del propio proyecto de Psicosis. Muy valiente Alfred Hitchcock. En principio, además, como lo veíamos ahora en el tráiler, planteó que la protagonista de la película muriese a mitad de película y su mujer le reta a ver si lo consigue en el minuto 30, ¿no? Y así lo hizo, y bueno, la verdad que la película, entre otras cosas por la famosa secuencia del asesinato en la ducha, 72 planos de montaje, 72 cortes y 72 posiciones de cámara en 45 segundos de asesinato. Y en realidad da una sensación perfectamente cabal de cuál es la situación, la posición de los diferentes personajes y esa silueta de la madre asesina escondida detrás de Anthony Perkins, que en esa secuencia ya nos empieza a dejar ver, uy, ¿quién será? ¿Es otro personaje? ¿Es el mismo? Y la verdad que, bueno, sí, pues eso es una película que a mí me encanta. Y la verdad que digo, bueno, ¿y de qué película hablamos? Y venía dispuesto a hablar de Con la muerte en los talones, que para mí es una de las grandes, grandes películas de Alfred Hitchcock, porque además me gusta mucho cómo Cary Grant coge el pulso entre el humor y el peligro en esa película. Y luego creo que, como buen montador, la secuencia del avión que va fumigando, persiguiendo a Cary Grant, es una secuencia de montaje impresionante y una secuencia que cualquier, iba a decir cinéfilo, pero yo creo que cualquier aficionado al cine recuerda y recordará por siempre, ¿no? Experimentos para intentar conseguir el mismo plano.
¿La bandera de casa?
Bueno, no, está tan fuera de foco que no lo apreciamos. Y lo que apreciamos son los chorros de origen, pero vamos, desde luego es increíble. No son tantos chorros, es un plano a ese respecto mágico, como mágico es el plano de vértigo de las escaleras del campanario, en el que cambia el foco. Alfred Hitchcock explicó que había hecho una maqueta para poder cambiar el foco, pero en realidad es la suma, él mismo reconocía después que no solo era una maqueta, sino que era la suma de dos movimientos contrarios: el traveling out, un traveling hacia atrás de la cámara, es decir, un movimiento de la cámara, combinado con un zoom de un tele hacia adelante al mismo tiempo, y eso hacía que las paredes se echasen encima de en esa sensación de vértigo que tenía esa estudiar y que tan importante era en la película. Así que yo creo que es un tele que debe ser un objetivo 70 o algo así, y que el agua no llega a mojar el objetivo, cae por delante del objetivo, pero cuando cae por delante del objetivo está tan fuera de foco que no lo apreciamos en la pantalla. Es estupendo ese plano.
Todo en la vida es cine, y los sueños cine son, que decía Luis.
Si me permitís, al hilo de estas cosas, yo te pregunté otra cosa. Vamos a ver, en la película Los pájaros, también de Alfred Hitchcock, como sabéis, a mí siempre me fascinó cómo lograba tener a todos los pájaros allí en un momento determinado y esa cantidad tan enorme, ¿no?
Bueno, en el cine hay profesionales de todo tipo. Yo como primero, antes de dedicarme al cine, hice económicas. Cuando yo me fui a Madrid a trabajar en el cine, las productoras lo primero que hicieron fue ponerme a llevar las cuentas. Y entonces, cuando uno cogía un presupuesto oficial del cine, del Instituto de Cinematografía, observaba partidas del tipo semovientes, animales de carga, animales de zoo, y resulta que es que hay todos esos profesionales detrás del cine. Entonces, estoy convencido de que con alimentos, porque la mayoría de los planos en los que más pájaros hay en la película, los pájaros son en la playa, pues supongo que mucho alimento en la arena, pero fundamentalmente un equipo de profesionales importante detrás. Y luego sí que es verdad que hay maquetas, todos los planos en los que pájaros se estrellan hacia los cristales, incluso los que atacan, claramente son o animales disecados o medio marionetas, pero los planos son tan rápidos que en la película entras dentro de la mentira con mucha facilidad. Hay una película este año, una película española que se estrenó hace dos meses, que se llama Fin, que dirige un alicantino, Jorge Torregrosa. Estuve yo ahí, que casi monto esa película, y que tiene dos nominaciones a los Goya próximo mes, y que tiene un punto a los pájaros. Yo me acuerdo hablando con Jorge Torrenos, le decía, la gran referencia a los pájaros, ¿no? Me decía, sin duda la gran referencia, pero no son pájaros, hay leones y otro tipo de animales en esta película, pero sí que estas películas de cine apocalíptico en los que no hay ninguna explicación, pero que Alfred Hitchcock pues les daba suspense simplemente con la narración. Una pregunta os hago, ¿habéis oído hablar del MacGuffin? ¿Os suena esto de el MacGuffin? El MacGuffin es un término que adoptó Hitchcock. El MacGuffin es la trama que no tiene ninguna importancia dentro de la película, pero que permite que la historia vaya avanzando, y ese término se lo inventó Alfred Hitchcock. Lo utilizamos en el cine constantemente. El MacGuffin, como decía Alfred Hitchcock, cuando tiene que ver con un robo o con rufianes, el MacGuffin siempre es un collar. Da igual. Y si hablamos de espía, es un sobre lleno de documentos. Pero no importa cuáles son los documentos. Lo importante es que hay un determinado paquete que no debe llegar a un sitio. Y da igual si realmente lo que hay adentro, pero que haya un motivo que permita avanzar la historia.
Y mantener la tensión
del espectador. La tensión del espectador.
Sobre todo es por una cuestión de información. Es como la gran diferencia entre la intriga y el suspense. Hay directores que a veces decimos que tramposos cuando ocultan cierta información al espectador, ¿no? Ah, es que claro, si no me has contado que en realidad son primos, pues yo cómo lo voy a averiguar, ¿no? Alfred Hitchcock hacía todo lo contrario. Alfred Hitchcock decía que el suspense requiere de otorgar y de dar información. Lo que pasa es que darla de manera dosificada. Entonces, si nosotros estamos viendo una película y de repente hay una explosión en un autobús, probablemente tengamos 10, 15, 20 segundos de una tensión importante y de efecto sorpresa. Ahora, Alfred Hitchcock decía, ¿qué ocurre si hay un chico que lleva una bomba en ese autobús? Él no lo sabe y yo esa información se la doy al espectador. Y además hago que ese chico se encuentre con unos amigos, se encuentre con un profesor, se equivoque de parada y empiezan a ocurrir una serie de cosas.
¡Claro! ¡Claro!
eso quizás es como la gran aportación que Hitchcock hizo a la narrativa del cine en el suspense, y bueno, la verdad que a mí me chifla.
Qué arrebol, es verdad. Lleva la bomba y no sabemos dónde va a caer, qué va a ocurrir.
Y es
bueno. Qué arrebol, Dios mío.
La verdad que interesantísimo. Juan, tu película favorita.
Mi película favorita era La Soga. ¿Cómo es posible que se haga durante 60 y tantos minutos en una película, en una habitación, que dicha película solamente tenga el motivo de un asesinato y solamente se vea al exterior los tejados? Me imagino que será Londres, con las chimeneas y saliendo un humo que me imagino que será un humo virtual.
Es un plató. Se rodó en un plató. Lo que no sé si tiene mala intención la pregunta, porque aunque luego reconoció el propio Hitchcock, siempre ha dicho que, porque Alfred Hitchcock era un cineasta muy pro montaje, muy pro la sala de montaje y generar la tensión dentro de la sala de montaje. Él mismo llamó a La Soga una película experimento. Digo que no sé si tiene un poco de mala intención, porque La Soga tiene ausencia absoluta de montaje. Es una película rodada íntegramente en un único plano. Entonces, claro, ahí es donde está la magia de la película. Dura 2 horas, que es el tiempo fiel de la película, es decir, transcurren 2 horas de ficción dentro de la historia, y lo curioso es que pasamos de la tarde a la noche dentro de la propia película, cambiando en directo la intensidad de las luces de ese exterior, de esos forillos que se encontraban en el plato durante el rodaje. Se dice que es la primera película rodada en un único plano secuencia. En realidad no es cierto, pero por una cuestión técnica. Hoy en día yo creo que Alfred Hitchcock sí que lo habría conseguido sin ningún problema. Y es que las bobinas de cine de negativo no duran más de 10 minutos. Entonces él tenía la obligación cada 10 minutos de cortar y tener que cambiar el rollo. Entonces él lo que hacían era ensayaban durante todo un día una de esas secuencias de 10 minutos y la repetían tantas veces hacía falta, cual obra de teatro, para que la secuencia saliese bien. Y siempre terminaba las secuencias en algún lugar oscuro, detrás de la chaqueta de alguno de los personajes, en unas cortinas negras, justo algo muy negro para poder cambiar de rollo y empezar los siguientes 10 minutos en ese plano secuencia.
El cine me estoy dando cuenta que es algo es toda mentira, es como las películas de chino.
Es como el mito de la caverna, no es una evocación de la realidad, pero
está lleno de trampas, son sombras, efectivamente. Pero yo es que de verdad me está usted diciendo cosas que,
pero vamos, supongo que de eso te habías fijado.
No, usted no le está abriendo uno, al menos a mí me está abriendo uno
de los
escenarios. Pero claro, para eso don Pablo Mar es profesor de
montaje
y ha estudiado en la escuela de cinematografía. Cuando usted me dijo 92 horas de grabaciones que le echan a un señor y dice, ala, ahí empieza, eso es para cortarse las venas.
Sí, bueno, la verdad que 42 fueron en la película que yo hice, y ahí tardamos, pues creo que fueron 23 semanas en total de postproducción para poder contar la historia de la película. Pero vamos, lo de La Soga es uno de los grandes inventos, ¿no? De los grandes experimentos que hizo Alfred Hitchcock, y la verdad que a mí me encanta.
Don Jesús, buenas tardes. Pero un momento. Ahora le oigo penetrante.
Oye, bien.
Ahora no se oye. Discúlpeme.
Tú sabes que yo en teatro hice La Soga.
No me diga. ¿Usted fue actor de teatro?
Sí, en un teatro universitario. De Alicante, sí, señora. Durante unos cuantos años.
¿Conoció usted a Francisco Herrero Blanco?
Totalmente.
¿Y a Pilar Morán Flaquer?
Totalmente.
Vaya,
señor.
Vaya. Vaya, dos grandes. Bueno, un gran director y una gran actriz. Esto es, la vida es una caja de sepa,
¿no? Pero
como un actor de teatro llegó, bueno, yo tenía un director en Radio Alicante,
precisamente por eso
Antonio Serrano Agulló, que fue durante muchísimos años director de Radio Alicante, nos decía, yo iba para locutor y me quedé en director, y yo le digo, usted iba para actor y se quedó en rector,
sí,
¿no?
Señor, ahí estamos.
¿Por qué será, don Jesús, que a veces
siempre pasa,
en un momento dado la vida tienes que tomar partido por un camino y esos caminos te llevan a Roma?
Bueno, pues esas cosas son.
Bueno, eso es la vida.
Uno abre una puerta y cierra otras.
Estábamos hablando de Alfred Hitchcock.
Sí, ya.
¿Cuál es la película favorita de Jesús? De Alfred Hitchcock.
Lo acabo de coger en un renuncio porque no venía. Nos escuchaba. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Se lleva el chuletario! ¡Hemos vivido! ¡Hemos vivido! Me acaba de decir por esto como si fuera, la música era como si fuera
un organillo,
y se veía la figura de él. Yo di una caricatura que era
todo el tono porque lo estaba dibujando.
¿Y por qué él salía
siempre? En vez de autógrafos,
¿por qué siempre aparecía, siempre, en una secuencia, llevando el perro en un semáforo, comiendo él en una esto? ¿Por qué? Era un misógino. Decían que maltrataba a Grace Kelly y a Kim Novak.
No, maltrataba a todos.
Yo creo que de hecho era bromas muy pesadas hacia los actores. Lo que pasa que yo, después del resultado de sus películas, no me atrevo a decir que muchas veces no lo hiciese con intenciones dramáticas, ¿no?, de conseguir determinados resultados. Pero la verdad que debía ser un director, un personaje muy, muy, muy especial. Y habría que preguntarle a él el motivo por el que salía en todas sus películas. Amenabar se lo ha copiado un poco de él. Lo que sí que es cierto, Amenabar sale en todas sus películas, intenta poner un plano. Lo que sí que es cierto es que a partir de determinado momento tuvo que limitar esas apariciones de Alfred Hitchcock en las películas al comienzo de las películas, porque los espectadores iban al cine buscándolo. A ver, y entonces decía, supera la búsqueda del personaje de Alfred Hitchcock a la película en sí. Entonces, lo hacía, de hecho creo que con La muerte en los talones es justo al lado de su crédito, nada más de aparecer el director, intentando subir a un autobús para que la gente ya deje de buscarlo y prestase atención a la película.
Algo similar ocurría con Stanley Kubrick, me refiero en el maltrato. Yo vi un reportaje sobre el rodaje de la película Resplandor, y Jack Nicholson en un momento dado, Stanley Kubrick recuerda, se informa o piensa algo desagradable en su vida, algo que le impactara mucho, antes de grabar la escena, cuando él coge y ya está completamente ido y rompe con un hacha la puerta donde estaba el nene Doc y su mujer. Y entonces en ese reportaje aparece transfigurado Jack Nicholson con el hacha diciendo matar, 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 y se lía mamporrazos. Y en ese momento es cuando está Lecure y dice acción. El cine lo que está contagiando usted, lo que está
metiendo, más que la música. Me interesa mucho el ejemplo que has puesto, porque en realidad lo que había detrás de Kubrick era una intención de dirigir a los actores, y como bien estaba comentando Jesús, Alfred Hitchcock a los actores decía que eran simplemente actores, un vehículo para contar la historia. Hay una anécdota que dice que una actriz rubia le preguntó al director al comienzo de un día de rodaje: me gustaría hablar con usted al respecto del personaje para ver qué matices darle. Y Alfred Hitchcock le contestó: cállese y lea su texto. ¿Por qué? Porque Alfred Hitchcock decía que la emoción en el cine, si esto no es más que una diferente manera de entender la realización de una película, decía que la magia y la emoción del cine vienen de la mano de la posición de la cámara, de la iluminación, de la música, del sonido, del montaje de sonido, y decía, y la gramática del cine, que es el montaje, articula todo eso con el fin de transmitir una emoción. Lo dice una persona que luego hizo una película en un plano secuencia. Y otros directores, Almodóvar, por ejemplo, es uno de los grandes directores de actores que tenemos, precisamente lo que quiere es que el actor sea el vehículo principal con el que transmitir emoción en la película. Son maneras diferentes de contemplarlo. Por eso comentaba yo al principio que quizás a mí Alfred Hitchcock me parece el mejor director desde el punto de vista técnico que ha dado el cine. Claro, es una opinión completamente personal, porque además acabamos de hablar antes de Kubrick, que pondría este pulso muy difícil. Pero lo adoramos mucho los cineastas, sobre todo, y ahora que yo soy profesor, los estudiantes de cine, porque es tan didáctico, es tan, tan bonito aprender cine viendo las películas de Alfred Hitchcock. Traía un libro Don Jesús, yo invito al que le pueda interesar aprender algo sobre la vida de Alfred Hitchcock, las conversaciones de Alfred Hitchcock con Truffaut, es un libro que te hace aprender cine leyendo una conversación entre dos personas.
Pero sobre eso que tú decías, Juan, me permito, por ejemplo, uno de las yo creo que era el guionista de Con la muerte de los talones, Ernest Lehman, recordaba en un momento determinado una cuestión que era donde iba en ese momento, estamos hablando de los años ya 58 59, pues a Hitchcock era casa era una figura nacional y trazaba, como ya digo, en vez de autógrafos, su caricatura, pues en libros de texto, en servilletas, menú de restaurante, etc. Y entonces, Ernest Lehman recuerda una de esas veces un restaurante. Dice que decía Lehman que durante el rodaje de unos exteriores en Nueva York le llevó a México a cenar al Chris Sealer y habían bebido unos cuantos martinis. Y en un momento de intimidad raro, la intimidad emocional, pues puso su mano sobre la de Ernest Lehman y le dijo: Ernie, ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo en esta película? Estaba hablando de la película con el de los talones. Dice: el público es como un órgano gigantesco que tú y yo estamos tocando. Dice: en un momento determinado tocamos esta nota y obtenemos esta reacción. Y luego interpretamos este acorde y ellos reaccionan de esa otra forma. Y llegará algún día, dice, que esto es lo interesante de la luz, dice, llegará un día, decía Hitchcock, en que ni siquiera tengamos que hacer la película. Todo el mundo llevará electrodos implantados en sus cerebros y nosotros simplemente pulsaremos distintos botones y ellos dirán ¡oh! ¡Ah! Y los asustaremos o les haremos reír. Y decía Hitchcock, no será maravilloso, ese momento no será maravilloso. Creo que eso es un poco la idea que tenía Afrágico de su cine, ¿no? De lo que su cine producía.
No, era un dominio utilizado ya, además es que es muy curioso, nos lo está contando un psicólogo, claro, es que es un dominio absoluto de la reacción de los espectadores en función del planteamiento, ¿no? del director. Y eso es constante, o sea, hablábamos antes de que te incorporases de esa información, decíamos, no es lo mismo que explote un autobús y en 10 segundos suframos todos mucho, o saber la información de que hay una bomba.
Y
que solo lo sabes tú, sí. O que va a estallar, y eso puede hacer que sí, ya sabes. Claro, todo el mundo dice, hay que ocultar información para ir sorprendiendo, y Afrágico lo que hace es darla toda desde el principio. Lo único interesante es el cómo, ¿no? La gran magia del cómo del cine.
Dialogando con Pablo Mas, dialogando con Jesús Rodríguez y dialogando con Salvador Viniegra acerca del cine. ¿Quiere que le ponga otra vez el tráiler, don Pablo?
Hombre, si lo ponemos yo, la verdad que me apetece mucho verla. Y, sí, porque creo, fíjate, igual supera a la película
el tráiler.
No digo el tráiler, igual supera a la película otra vez, aunque nunca se lo de ahí, pero el resurgir que está haciendo estas dos semanas de películas de Hitchcock en la televisión y de comentarios, por lo menos a las cuales tiene que ver.
Solo soy un hombre acertado en una esquina con mi cabeza, observando. Señor Hitchcock, usted es el director más famoso de la historia del cine. Ya tiene 60 años. ¿Por qué no lo deja ahora que está en lo más alto?
Está perdiendo el juicio buscando su siguiente proyecto.
Necesito algo fresco, algo diferente. Buenas tardes. Este libro, Psicosis, es endiabladamente entretenido.
¿En serio va a ser esta su próxima película?
Sí, señora. Perfecto. Si conseguís el dinero,
tendremos que vender toda la casa o solo la piscina.
Matar a la protagonista a mitad de la película.
No deberías esperar a la mitad. Mátala a los 30 minutos.
Vaya. Eso no se estrenará en este país.
Quiero ver alguna escena. ¿Cómo acabará?
Le prometí a madre que no lo contaría.
Esas dos películas, mi opinión es que es mejor, tampoco es mejor. Yo prefiero conocer. exquisito. Yo me preguntaba, Pablo, tío, tú vas, yo prefiero Atormentada, pero eso es otra historia. Ya no tiene nada que ver.
Pero todo el, con la muerte de los talones, todo el lío que le van metiendo.
No, es una comedia.
La muerte de los talones, y de repente el hombre era. Era, es que era el asesino, era culpable.
Señor Cantar. Pero es una comedia, ¿no? El último extremo es una comedia truncada, en donde te ríes, mezcla cosas. Y bueno, yo creo que está bien. Esa mezcla de cosas hace que la película sea muy. Que resulte muy, muy interesante, ¿no?
Tiene algunas trampas.
Trampas.
La aparición de Marie es en el tren, como que parece que ha sido casualidad, luego está todo provocado, eso. Un poquito, está un poco forzado. Lo que pasa es que tiene algunas secuencias que en la estación de tren, huyendo de los perseguidores, y para mí la violeta fumigando,
bueno, eso es muy grande. Yo creo que, aparte que ahí terminaba una especie de cuarteto, ¿no? Porque Hitchcock jugó con dos actores muy importantes, como James Stewart y con Gary Grant. Hizo de hecho cuatro películas que son dos cuartetos diferentes, ¿no? una que termina con Vértigo y otra que termina con La muerte de los talones. De La soga, que es una que yo conozco bien porque digo yo, en el teatro a Vértigo, pues el James Stewart estaba probablemente más cerca de una representación del propio Hitchcock, de lo que Hitchcock era, ¿no? Que ninguna otra cosa, probablemente hasta Sean Connery en Marley la ladrona, que yo creo que ahí también. Y la imagen de Gene Stewart, pues es uno de los exponentes de la visión de Hollywood del hombre ordinario como héroe que Hitchcock remodeló para conformarla a su propia imagen. De forma que cabría decir, Hitchcock se representa a sí mismo en importantes formas. Por ejemplo, el teórico del asesinato en La soga, el voyeur atado a una silla en la ventana indiscreta, el protector, manipulador, marido y padre, el hombre que sabía demasiado, y el obsesionado, romántico, perseguidor, guiado por la culpabilidad, pues en Vértigo, ¿no? Y los cuatro papeles proporcionan a Gene Stewart una parte importante de su carrera, ¿no? Y en cambio, Gary Grant representa no lo que Hitchcock era, sino lo que desearía haber sido Hitchcock, que es una cosa distinta, ¿no? Que es el suave, el responsable playboy. Sospecha, por ejemplo, el último salvador de una rubia a la que casi destruyen encadenados, o el héroe acusado erróneamente que consigue a la encantadora Grace Kelly en Atrapa a un ladrón, o finalmente con la muerte de los talones, pues un ejecutivo aficionado al teatro cuyo frenético viaje pues termina con una heroína rubia que es llevada del espionaje a la cama, ¿no? En fin, eso. Y entonces eso. Ese juego que hacía, yo creo que fue, o sea, Hitchcock lo que hacía era traducirse a sí mismo en cualquiera de las películas que hacía, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece que La muerte de los talones pues es una película interesante y distinta.
Semana
al cine.
Efectivamente, vaya siempre. ¿Recuerda Bobby Solo, don Jesús?
Sí, yo lo recuerdo, sí.
¿Recuerda aquella excelente canción que nos ha hecho? A mí, personalmente, recordando a Alfred Hitchcock y recordando el cine y viendo todas estas cosas que a mi edad, personalmente, me está abriendo don Pablo, que tiene, creo que 60, 70 años menos que yo. Me aparece
un punto más.
75, un punto más.
75.
75.
Un punto más en la nota, como el de los alumnos.
75.
Cuando N tiene infinito, me ha ligeramente una lágrima sumisa. Don Pablo, muchas gracias. Con esta música de Bobby Solo le despedimos.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
es culpable de sus casos. El encontrarse solo con la mina. Pidió las zapatillas y ya listo. Me dijo cual si nada hubiera visto. Preparó un par de bates, Catalina. La mina saboreada le hizo caso. Y el galán, saboreándose un buen faso, la siguió chamullándole pavadas. Entonces, besuqueándole la frente, con gran tranquilidad, amablemente, le fajó 34 puñaladas. Viajando con Ángel Álvarez en vuelo 605. Vuelo 605 saluda desde la cadena SER a todos sus viajeros, veteranos y nuevos en esta moderna etapa de nuestro jet. Nuestra música, con 13 años de veteranía, inicia hoy un nuevo camino en el que pretendemos ofreceros lo mejor de ella. En estos minutos iniciales está sonando una voz clásica en nuestros espacios, la de Jim Reeves, un artista tejano que el mundo perdió en el año 1964.
Sales y hay una defoliación. Y entonces eso se lo llevamos al... Entonces usted, don Jesús, dos vasos de agua tibia por las mañanas. Hablaba usted también la semana pasada de no el pH no acidificarlo excesivamente en el estómago cuando nos levantamos y hacer un desayuno equilibrado. ¿Qué opina usted de las de los cereales? Como fuente energética está muy bien, pero...
Pero por la mañana, yo creo que sí, vamos a ver, un desayuno equilibrado consiste en que tú tomas cereales. Lo que no, en teoría, debes hacer es mezclar. De mezclar, por ejemplo, si comes huevos revueltos, pues no teóricamente no debes de mezclar, aunque es una mezcla muy adicional, muy, bueno, que, por ejemplo, en Estados Unidos o
inclusiva.
Inclusiva.
No puede consumir los revueltos con unos cereales, con un zumo de naranja y tal. Pero no puedes tomar un zumo de naranja que es ácido con un zumo de. O con un plátano, por ejemplo.
Don Jesús,
produce un problema de
digestión. Un problema de digestión. ¿Usted qué opina? ¿Estamos mal educados en cuestiones alimentarias y no estamos muy bien? Es decir, hay mucha ignorancia en cuestión de mezcla, sobre todo de mezcla de alimentos. Hablábamos del profesor Vinegra antes, de no solamente qué se come, sino cuándo se come. Según un estudio de la Universidad de Murcia y la Universidad
de Harvard,
donde por cierto estuvo usted, cómo se come, qué come, sino también cuándo se come. El otro día leía yo que a la hora de hacer un deporte es importante, fíjese que eso es romper un tabú, es importante no haber comido ningún tipo de grasa, ningún tipo de hidrato de carbono, con el fin de que si realmente quieres perder peso, debes hacer ese deporte cuando el cuerpo lo que va a hacer es poner sus reservas a disposición del esfuerzo y con lo cual las vas a eliminar. Si te pegas antes un poquito de glucosa, un poquito de tal,
claro, igual, pues lo primero que quemas es el glucógeno que tienes almacenado en ese momento. Y la grasa sigue en su sitio.
Dígame una cosa, don Salvador. ¿Cómo se transforma los azúcares y el hidrato de carbono en grasa a través del glucógeno? Que es la forma de...
Los excedentes de glucosa que nos almacenan en glucógeno pues acaban vía ciclo de los ácidos carboxílicos a convertirse en grasas.
Las reservas son en grasas siempre.
Sí, es que lo que está bueno o engorda o es pecado.
Sí.
Bueno, como todo, si usted lo toma con moderación, no tiene.
Bueno, alguna cosa no engorda ni es pecado también. Y sin embargo, es un ejercicio saludable. Cardio saludable, vamos, aunque pecado.
Ya.
Bueno, pero es que dices, todo lo que es engorda o es pecado, no, algunas cosas no engordan y también son pecado.
Bueno, ya. Bueno, no, lo que está bueno o engorda.
No, si eso también está bueno.
Mire, yo no voy a discutir.
También está bueno.
Yo no voy a discutir con un catedrático.
No, pero sí, yo no.
Usted me enreda.
Sí,
no.
Yo no pretendo discutir. Digo que hay algunas cosas que están buenas. Están buenas quiere decir que está bien hacerlas. Lo pasamos bien, no engordan y es pecado. Bueno, salvo que lo hago uno con su honesta, señor.
Este hombre es imposible. Vamos a escuchar una canción de los Beatles. Vale. Había un disco que fue apareció en el mes de mayo de 1967 y se llamaba El Sargento Peppers.
Sargento
Pimienta, la banda de los corazones solitarios. Había una canción deliciosa que luego se usó para decir que si Paul McCartney, ¿recuerdan ustedes aquella historia? Que si Paul McCartney había muerto, que George Harrison estaba marcando, porque en la contraportada del disco aparecían por primera vez las letras de las canciones que entonces no aparecían. Y entonces la canción empieza diciendo: When it is morning at 5 o'clock, when as the day begins, a las 5 en punto, y George Harrison estaba marcando, y entonces decía que es que Paul McCartney había entrado. Bueno, esta es la historia que creo que en algún momento dado hemos pensado de abandonar la casa. Pues ahí se marcha la niña, los padres no lo entienden, dices, le dimos todo, le dimos lo mejor de nuestra vida, pero ella cerró cuidadosamente la habitación, apretó su pañuelo con unas pocas monedas, bajó silenciosamente los escalones, se marchó a la calle, she's living home, ella abandonó la casa.
pues también estéis aquí con nosotros. Nosotros volveremos con nueva música. Igual se pone triste.
Yo también.
También.
Lo veo muy bueno.
Con nueva música, nuevos consejos. Y para tarde, que paséis una tarde lo mejor posible.
¿Se acuerda cuando yo me iba a Madrid, mi novia con un pañuelo blanco me decía, tío,
en
la
estación? Es que en el fondo, cuando un programa acaba, pasa lo mismo. Estamos tan
hablando. Son por unos sentimentales.
Sí. Cuando un programa se va. Pasado 31 días del año. O sea, parece que no, parece que no, pero ya una doceava parte del año. En cuanto nos descuidemos, estamos en Navidad.
Qué rápido se
pasa. Sí. 18:58:52. En la tarde del viernes.
Las 11:59 en la mañana del sábado.
Y las 11:59 en la mañana del domingo.
Don Jesús, que sea usted feliz y el próximo viernes nos escucharemos y nos hablaremos.
Procuro.
Don Salvador, que sea usted feliz.
Lo mismo digo, don Juan.
Muchas gracias. Sean ustedes todos felices
este fin de semana y para toda la semana.
Adiós.
Nos vemos. Hasta el próximo viernes.
Nos estamos yendo.
Pasando bien.
Se nos acaba.
Meñeu, meñeu.
El mon se acaba.